las 10 de la mañana. Vamos hasta la redacción con las señales horarias. Nos ponemos al día este jueves 13 de marzo con Antía Díaz. Buenos días.
Buenos días, Eva. Vamos a comenzar en esta mañana con un accidente de tráfico que ha dejado dos personas heridas leves en un choque entre dos vehículos que ocurría a las 8:30 de esta mañana en la AG56 que une Santiago con Noia. Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 2500 en sentido a Santiago a las 8:30. Tras el siniestro hubo retenciones temporales, pero la Guardia Civil confirmó que a las 9:30 ya había circulación con normalidad. Y además en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ha sido detenido un hombre de 55 años por un supuesto delito de tráfico de drogas. Entregó una dosis de cocaína a un empleado de la terminal. Según ha informado también la Guardia Civil, el área de investigación de Culleredo, en colaboración con el destacamento de Fiscal y Fronteras del aeropuerto de Alvedro, ha realizado esta detención en el marco de una operación denominada Albenia. La investigación comenzó en octubre del año pasado. Entonces, la jefa del destacamento fiscal del aeropuerto recibió información sobre una posible actividad de tráfico de drogas en el recinto. Ante la gravedad de los hechos, se coordinó con el Departamento de Seguridad y Servicios de AENA. Para llevar a cabo las primeras indagaciones, se detectaron indicios de un posible delito de tráfico de estupefacientes y se solicitó la intervención de la Guardia Civil. Los agentes desplegaron un dispositivo con vigilancias discretas, identificaron al sospechoso que frecuentaba la terminal y mantenía contacto con un empleado del aeropuerto. Una vez confirmados los indicios del delito, la Guardia Civil procedió a la detención del individuo justo cuando realizaba una transición dentro de la terminal. El trabajador implicado ha sido propuesto para sanción ante la subdelegación del Gobierno por infringir también una ley, en este caso la de protección de seguridad ciudadana, al portar sustancias estupefacientes en un lugar público. Por lo demás, en esta mañana otros temas destacados nos llevan a hablar de un juicio, en este caso que ha comenzado en Lugo, el caso de una falsa médico que ejerció tanto en Lugo como en A Coruña y que se enfrenta a 3 años y medio de prisión. Ayer comenzaba el proceso judicial, no se presentó, así que ahora se iniciará un requerimiento precisamente para que se presente de forma obligada a este juicio. La mujer de 30 años falsificó su título de medicina y otra documentación y logró incluso colegiarse. Trabajó en residencias de ancianos, en otros centros sanitarios y llegó a firmar actas incluso de defunción. Como decimos, se enfrenta a una pena de 3 años de prisión. Y hablamos también de un submarino. El Isaac Peral es la primera unidad de la serie de submarinos S-80 de la Armada que está llevando a cabo su primera navegación nacional rumbo a Galicia. Según ha explicado la Armada en un comunicado y tras una escala en la base naval de Rota en Cádiz el 10 de marzo, el submarino va a llegar al puerto de Marín el viernes. Después continuará hacia Ferrol, cuna de las principales escuelas de la Armada, donde se forman los oficiales, suboficiales y el personal de marinería. La presencia del Isaac Peral en estas aguas supone, dice la Armada, una oportunidad única para que alumnos y profesionales de la institución conozcan de primera mano la vanguardia tecnológica que representa esta nueva generación de submarinos. Cuando salga de Galicia, volverá a Cartagena para participar en un ejercicio Flotex, uno de los más importantes de la Armada. En estas maniobras va a operar junto al veterano submarino Galerna y también varias unidades de superficie y aéreas, tanto nacionales como extranjeras. En un día en el que vamos a estar pendientes de las reuniones que va a mantener Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, con los representantes de los partidos políticos en el Congreso, con todos menos Vox, y la primera de las reuniones será con Feijóo para informar sobre la paz en Ucrania y el aumento del gasto en defensa. El PP quiere forzar la próxima semana una votación en el Congreso sobre gasto en defensa para retratar al PSOE y sus socios que están en contra del incremento del gasto militar.
Así va la mañana. A las 11 volveremos otra vez con nuestra compañera Antía Díaz. Gracias. Seguimos en Radio Voz.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Lo dicho, estamos en las 10:04 y tenemos hasta las 12 mucho que contarles y mucho que ofrecerles. Por ejemplo, vamos a cerrar el programa con la bitácora de Pemón Bouzas. Hoy nos va a llevar hasta la playa de las Catedrais, pero pasando por varios puntos de interés, como por ejemplo San Andrés de Teixido. Ya saben que es uno de los lugares en donde, pues, si no vamos de morto, vai de morto que non foi de vivo. O sea que ahí sí que tenemos un punto de referencia para hablar de las peculiaridades de los peregrinos, de las visitas, del turismo, del patrimonio y de Aherba de enamorar, que esto es también uno de los puntos de referencia de San Andrés, del Santo Andrés, con esa Aherba de enamorar. Llevamos una mañana intensa con visitas guiadas, con participación en carreras solidarias para los niños saharauis, con la diferencia que nos narraba Carmen Dourado, que esto olvidáis de Navia. Precisamente a esa ida, a las 10:30, estará un seólogo que se conocen ustedes por otras entrevistas y por otras actividades, que Óscar Pazos, muy mentalizado además de todo esto, en este caso concreto, pues cuando aparece o mundo moderno o mundo de la construcción, eclipsa pues un apartado que pertenece a naturaleza. Óscar Pazos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Porque se puede hacer perfectamente una visita, un roteiro, pero con ese apartado de explicar de un xeito profesional que se puede atacar por outra banda, ¿no?
Sí, o que vamos, bueno, o para ser reivindicativo é contra, bueno, en defensa da Carballeira, dun espazos húmidos que conectan con Samilden de Navia, e que son os últimos reductos do hábitat, do ecosistema que ali había. Entón, o problema é o pezón, o problema é o proxecto de construción do Viguarena, en concreto, que vai cambiar radicalmente a urbanización de todo o barrio, vai afectar incluso a praia de Samil e toda a cidade, porque é un mega proxecto con outros que hai en Vigo. Entón, no, para explicar este problema e para intentar reconstruir como era este espacio.
El pleno municipal que lleva hoy esos reconocimientos de la Comisión de Honores a Ramón Núñez Centella, el padre de los museos científicos, y a Rosa Otero, una de las grandes personas. actividades de la solidaridad de nuestra ciudad, de los movimientos sociales y demás, y arranca precisamente el pleno, como suele ser habitual, con esos minutos de silencio, minutos de silencio que se guardan según el número de víctimas de violencia de género.
Sea real en no construir un
que hayan tenido lugar
que no realmente no vaya a dar servicio a ciudades o va a causar esto problemas una desfeita no barrio vai acabar con moitas cousas.
Así que hai máis sensibilización, Óscar, por parte dos veciños e veciñas que ao final pues,
están
facendo todo o que poden.
Están directamente afectados. É unha cuestión que lles afecta nas súas vivendas, na súa forma de vida, na calidad de vida que teñen agora e que poden perder, non? Entón, é unha cuestión, claro, vital para eles. E hai outras maneiras de
facer estas cousas. De todos os xeitos, para vostede non é así, por decirlo dunha maneira ilustrativa, o pan de cada día, Óscar, non está constantemente levando as mans á cabeza de cousas que se fan, pois...
Parece que ademais é unha ofensiva que nos afecta dunha forma ou outra a todos, xa non hai, digamos, refugio, xa non hai zonas que non estean amenazadas, é unha amenaza xeral, por tanto, creo que esa conciencia xeral tamén sae de aí.
Claro, por suposto que sí. Bueno, hai moito que comentar con vostede porque, claro, decíamos que isto é un tema puntual, que o seu traballo de día a día tamén lle permite pois, facer investigacións, publicacións con os orixes de Galicia, non? Todo isto, en función de todos os avances de tecnoloxía, de todos os seus coñecementos, tamén terán cousas curiosas, non? Que aportar, o digo precisamente por facer todo tipo de por ter todo tipo de armas para coñecer nosotros mesmos en ter recoñecementos pues un pouco a historia dun terreo ou precisamente navegar por él ou buscar outros aspectos, non?
Sí, o principal eu penso que eso é moi importante recuperar o coñecemento do entorno dos lugares en que vivimos. Saber como eran, darse conta das transformacións que están operando, que hai non tanto que de moitas cousas que se perderon hai memoria viva. Hai moita xente que aínda recordamos como eran as cousas. Hai históricamente non hai tanto tempo, o que pasa que no día a día parece que nos vamos olvidando destas transformacións non nos damos conta, hai que pararse un pouco para ver o que estamos perdendo e as cousas que xa non serán irrecuperables de verdade o que queremos, ¿no? Onde queremos vivir e como queremos, e o valor que ten o entorno porque claro, a ver, non é o mesmo vivir nun barrio no que, bueno, si queres incluso esto, beber auga ou dar un paseo, vas ter que estar esperando polos semáforos, ou se queres beber agua, pues tens que entrar en un bar a comprarla, a poder facer, sacar a auga da fonte, dar o paseo pues, por un sitio agradable onde podas respirar. Eso final, porque tampouco estamos falando de espazos, digamos, salvaxes ou... non se trata disso, se trata de entornos completamente humanizados, pero que teñen un valor, claro.
Naturalmente.
Teñen, ademais, son pequenas cousas que parecen pequenas cousas, pero que se van sumando, e os resultados, bueno, pois son os resultados sumatorios, vamos, son cada vez máis graves. Temos as rías a que non se empeixe, bueno, entón non só o cambio climático, que temos que preservar as zonas litorais, como aquí os acuíferos que están relacionados, os acuíferos litorais e as zonas húmidas do litoral, que limpan esas aguas que chegan ás rías, bueno, todo suma e todo está relacionado.
Sí, pues casi contesta o que queríamos preguntarle, Óscar, porque, claro, esto de que agua es un bien escaso, que está cambiando, pues, incluso a forma de siembra por lo cambio climático, que a temperatura de agua marina, pues, también implica a desaparición o a aparición de especies que no estamos habituados. Esto, si no se, témolo así como información sin estar metidos en ese mundo, para vosotros tiene que ser, pues, cada día, un tema, se cabe, máis preocupante, ainda que sexa sí. Pois a propia transformación da terra, non?
Sí, mesmo Navia, que o barrio Navia é un hidrónimo prerromano, que está facendo referencia a unha zona húmida, a un río. Por ali hai na zona afectada hai moitos topónimos referentes a que fan referencia a auga, o certo é que hai moitos manantiais, unha zona pois con pozos e todo eso, claro, vai desaparecer si sigue adelante o plan tal como está. Xa está bastante a cousa, bastante degradado, o que vimos ver no paseo van a ser esos cambios, porque ali había unha lagoa costeira en Samil, cando Samil isto era un areal de verdade, e o que pasou foi que coas construccións, primeiro do paseo de Samil, e todo isto foi fracturándose esa lagoa, dispersándose, tamén remontando un pouco pois o val, non? E agora hai unha serie de fochancas de pequenas lagoas que son reductos, pero que ao mesmo tempo son como oasis para a vida, non? Son os últimos refugios de moita fauna, de especies vegetais, bueno, son hábitats que fan a función de refugio para.
Por todo o que conta, a visita do sábado quedará curta para todos, porque hai cantidade de detalles que hai que apreciar, que descoñecemos e que, na man dun profesional, pues, efectivamente cobran vida. Dúas horas, para todos os que nos estén escoitando, que recomenda vostede?
Pois nada, creo que teñen que contactar coa o quen quera ir. Hai un teléfono, que ahora mesmo non teño, un correo da asociación, poden buscarlo. Sí. Nada, a ver, parece que vamos ter bo tempo.
Sí.
Nada, a ver, con ganas de pasear, enterarse do problema que concreto de outros que hai nas cidades similares. Bueno, pois coñecer un pouco a cidade, un pouco máis, pasear un bon rato.
Pues estupendo, claro que sí. Seguramente vaya pues moitísima xente, porque decimos que é unha ocasión estupenda incluso para coñecer un entorno que, según din, pues todos os que saben do tema, serían 25.000 metros cuadrados de zona verde que desaparecería, ¿non?
Sí, sí, sí. E aparte, bueno, aparte de más cousas, porque hai unha enorme rotonda, porque claro, eso, e logo tamén ten que haber por algún lado esto... aparcamentos, estacionamentos para os coches, teñen que haber isto novas viais para dar servicio, quero decir, é unha obra que chama moitas outras e que vai chamar a transformación completa do barrio, quero decir, non é unha cuestión, aparte do problema puntual, é que é unha obra que, digamos, que alrededor vai chamar, vai necesitar de moitas outras obras. E aparte, pois, as desfeitas, concretamente das augas, que non van poder sair de ese val, pois xa temos experiencia en Vigo de sobra do que pasou, o que pasa regularmente en certos polígonos industriais ou en Balaídos, que regularmente pois sufren inundacións, isto, quero dizer, eso ao final acaba pedindo outra obra para remediar o desastre, e vamos así continuando, non pondo parches, cando as cousas se poden evitar dende o principio.
Claro. Bueno, pois a verdade é que teñen aí, se queren vostedes participar, Salvemos a Bosqueda Barroca, aí teñen absolutamente todo, ou as indicacións, a hora de cita e ese percorrido que arranca.
E que saímos da Alameda
de Navia, sí. Ás 10:30 da mañana, así que, bueno, é unha ocasión preciosa para un tema tremendo. Así que as cousas son realmente así. Moitísimas grazas por estar con nos tomando café. Que saia todo ben, que se está a sorte de poder salvar a estas alturas o que se poida.
Pois eso, aí estamos.
Gracias, Óscar.
Óscar
Pazos, chegamos ás 10:21 minutos.
Just a touch, baby. I look around and since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the light. No, I can't sleep until I feel your touch. I said,
ya saben ustedes que estamos ahí dentro de poquito con una actividad que también va a ser, yo creo que muy sonada, toda la presentación de toda la Semana Santa y todas las procesiones y cómo Galicia se va a preparar. Hay muchísimo ya, de hecho se presenta hoy en uno de los puntos concretos que después les comentaremos, y vamos a estar también, por supuesto, pendientes de todo esto. En una jornada, todavía nos queda mucha mañana, hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de la geología. Ya saben que es que en este caso concreto con Óscar nos fuimos a un punto también concreto del mapa, pero presentaba no hace mucho la historia de la minería también en Galicia. Hay cosas curiosas para comentar. Bueno, pues a partir de dentro de nada nos volvemos otra vez con la actualidad en la mano. Nos vamos a ir con José Enrique Elvira a valorar un montón de titulares que tenemos preparados para él. Las ventas de vehículos de ocasión, por ejemplo, doblan las de los nuevos, las de segunda mano suben un 6,1%, hablamos de Galicia, y por supuesto los coches chinos que arrasan en Europa, inmunes a esos 4 meses de aranceles. Bueno, a ver qué nos cuenta José Enrique, porque es desde luego otro de los grandes temas de la jornada. Nos iremos con los maragatos que están recorriendo Galicia, ya les habíamos hecho un avance el primer día de su andadura, y todo lo que ustedes quieran a través del teléfono 981-1344-33.
up the sky. So I hit the road in overdrive, baby.
Na Axencia Tributaria de Galicia estamos cada día máis preto de ti para axudarte cos trámites tributarios, como, por exemplo, habilitando o pago por bitum dos teus impostos.
Visita atriga.gal e descubre esta e outras medidas que farán moito máis doadas as túas xestións.
Máis información en atriga.gal, Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y, además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2 euros con 99 céntimos. Y en pescadería, caballa o sarda, kilo 3 euros con 99 céntimos.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Why would you wanna bring something between us? There's nothing between us.
las 10 y 30 minutos, seguimos nuestro camino ahora en esta mañana, desde luego más que soleada y tiempo seco, a pesar de todo lo que estamos viendo, que Hanna llena los embalses españoles y de qué manera además, pero continúan las alertas por sequía. Dicen que el nivel hidrológico nacional ha aumentado casi un 3% en tan solo una semana y ha llevado a algunas comunidades autónomas como Andalucía a abrir las compuertas cuando hace un año preparaban medidas para combatir la sequía. Y hoy, seguramente con un semblante bastante variopinto, porque Galicia es grande, habrán visto ustedes a primera hora de la mañana un día más o menos bueno, pero desde luego con nada que ver con lo que se está viviendo en otras comunidades. El mundo al revés, que se dice, pero también hay que tener en cuenta que hay alertas por sequía, por lo tanto el agua bienvenida sea. Les contábamos ayer presentación, rueda de prensa, con un tema que nos gusta de vez en cuando también, y aprovechamos que hay grandes citas en Galicia, meternos en el mundo del automóvil. Hace muy poquito tiempo se hablaba de cómo habían subido las ventas de vehículos de segunda mano, un 6,1%, que la cifra yo creo que es significativa. Las ventas de vehículos de ocasión están doblando a las de los nuevos. O sea, ese 6,1 significa hasta ese punto ese otro titular. ¿Qué pasa? Yo no sé lo de los aranceles, a ver qué nos cuenta José Enrique Elvira, pero también parece que los coches chinos arrasan en Europa. Esto todo lo vamos a meter en una coctelera. José Enrique Elvira, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos enseguida a José Enrique Elvira, le tenemos preparado y listo para tomar un café y tenemos todavía muchísima mañana para hablar de todo un poco. Decíamos que el Salón del Automóvil de Vigo del 12 al 16 de marzo, estamos el día 13, a ver qué tal ayer la inauguración. Seguro que también pues por allí se va a dejar caer Viviana Villaverde para buscar esa información de primera mano. Nosotros le vamos a hablar en términos generales para todos los que quieran participar, ya no solo en la 34ª edición, sino también pues visitar exposiciones temáticas, pistas de slot, simuladores, conferencias, de todo un poco. Cada año es más grande este evento. José Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Le pillamos a usted en pleno salón, imagino, hasta la de la mañana, ¿verdad?
Bueno, lo cierto, sí, aquí por estoy por el recinto de Difebi, lo cierto que la jornada de mañana y hasta el domingo ya jornada ininterrumpida de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Ajá. Dábamos unos cuantos titulares, pero antes de meternos un poquito de lleno, cuéntenos, porque desde luego es la mayor exposición de motor en Galicia. Ya van 34 ediciones, que me anda que no cambiaron las cosas desde la primera hasta el momento. Y hay, aparte de muchísimas marcas, cada vez más también, pues cantidad de actividades paralelas.
Pues la verdad es que sí, porque bueno, todos los años intentamos realmente hacer un salón diferente donde pues la gente no solamente encuentre vehículos en exposición que están en venta, sino también buscar otros atractivos como exposiciones monográficas o actividades participativas donde pues los más jóvenes, y no los tan jóvenes, sino los mayores, pues puedan también disfrutar, ¿no? Entonces, en este sentido hemos hecho una gran apuesta en esta 34ª edición. Y tenemos pues simuladores de conducción, uno de Fórmula 1 y otro de rallies. Tenemos pistas de slot también, o más conocido popularmente como Scalestri, para que también puedan probar niños y adultos. Y después, para recrear la vista, pues tenemos exposiciones de coches de rally, de coches clásicos, de superdeportivos. Tenemos ocho piezas que realmente son muy difíciles de encontrar por nuestras carreteras, con lo cual, bueno, pues yo creo que un popurrí de cosas que van a hacer la visita al salón mucho más agradable.
O sea, José Enrique, que a pesar de todo lo que puede estar cayendo, entre comillas, con optimismo y con ilusión de que sea un gran salón este, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A ver, todos los años abrimos con la misma ilusión. No obstante, bueno, pues estamos en un momento bueno para el mercado que está creciendo. Y bueno, pues aquí lógicamente este es un evento con connotaciones netamente comerciales, pues para nosotros todo lo que sean noticias positivas de la evolución del mercado, pues siempre es bueno, con lo cual bueno, pues estamos con toda la ilusión puesta en esta 34ª edición.
Yo tengo una fotografía de Lorenzo, ¿eh?
Ah, sí, es una pieza muy especial, un vehículo único en el mundo, es un prototipo hecho por una persona en asturiana que le llevó más de 6 años moldear toda esa chapa, y realmente debajo en sus entrañas lleva un motor que estuvo montado en un Pegaso Pedralbes, con lo cual también es otra joyita lo que tiene dentro ese coche. Y bueno, pues por lo que vimos en la jornada de ayer, donde abrimos puertas, realmente fue el centro de prácticamente toda la atención y las miradas, con lo cual bueno, esperemos que este fin de semana pues sea algo que la gente va a buscar.
Total y absolutamente de acuerdo, que además, bueno, estamos en la 34ª edición y todos los años con alguna innovación, porque desde luego hay cantidad de cosas que pueden aparecer. Decíamos 40 firmas, más metros para esa exposición, más actividades paralelas y más, quizá, pues más noticias que efectivamente nos llevan a ese positivismo que comentaba usted. Es un año en el que posiblemente haya quien esté pensando en cambiar de vehículo. Decía que los titulares de los últimos días que recogimos para usted, José Enrique, hablan de que las ventas de vehículos de ocasión doblan las de los nuevos, que tenemos aquí pues los vehículos chinos que están arrasando en Europa. Todo esto lo podemos comentar, está absolutamente contemplado todo y en este primer día ya se deja notar.
Todo esto que me comentas realmente está reflejado en el salón, ¿no? Este año pues tenemos mucha más presencia de fabricantes chinos en la exposición, lo que significa que las ventas que van a generar el salón este año, pues los chinos se van a llevar parte de ellas. Después, respecto al positivismo, el mercado está creciendo, el mercado de ocasión también está siendo muy bueno. De hecho, pues desde hace unos años a esta parte es el que está salvando los muebles sobre todo en las concesiones de automóvil, con lo cual pues este certamen, que le recordamos a la gente que nos escucha que una vez que cierra el domingo abre el próximo jueves con todo lleno de vehículos de ocasión, pues es como un pack completo, porque quien no a lo mejor le interesa el coche de ocasión, pues a lo mejor realmente puede encontrar lo que está buscando en uno de los dos.
Totalmente. Bueno, arrancaba ayer, va a estar hasta el domingo, todo puesto, listo y preparado. ¿Cuáles son las actividades paralelas que más éxito o que más ilustran un salón del motor, José Enrique?
Bueno, yo creo que todas las que antes he mencionado están teniendo pues mucha aceptación. Entonces, bueno, pues esa exposición de superdeportivos, esa concentración Porsche que tenemos el sábado también, donde, bueno, pues ya están inscritos alrededor de unos 25 vehículos y que, bueno, pues también está teniendo mucha aceptación y bueno, que realmente yo creo que todo es un compacto, ¿no?, que unas se complementan con las otras.
Totalmente. Bueno, la gente, desde luego, hay de todo, ¿no? Cuando alguien visita un salón, en este caso concreto, decíamos que hay más de 40 marcas presentes en el evento y pues lo que decíamos también, ¿no?, que pues se puede renovar el vehículo, ver las innovaciones, la gente que tiene ganas de saber cómo van las cosas, por supuesto, acercarse para coger todo tipo de información. Hay exposición de superdeportivos y también de coches de competición.
Sí, efectivamente, por ejemplo la exposición de los coches de competición hay 10 vehículos expuestos y hay de todo tipo de categorías, de rally, desde Rally 2, Grupo A, World Rally Car, yo creo que es una de las cosas que en la jornada de ayer también más llamó la atención, ¿no? Gracias a esa colaboración que hace la escudería Rías Bajas con nosotros, que ya desde se mantiene desde hace muchísimos años, pues dado, bueno, pues por nuestra parte como salón del motor estamos como muy muy ligados a todo lo que es el tema de la competición.
Pues ahí está, no hay ningún problema para poder acudir porque son muchos días. Está también pues la concentración o la exposición de vehículos clásicos, los slots, ¿qué tal? Y los simuladores, ¿tienen muchos seguidores?
Pues sí, sí, la verdad es que lo cierto es que sí, que realmente son, bueno, pues dos actividades que sobre todo de gente joven, esto sí hay que comentarlo, que es más bien los chavales, los más jóvenes, los que se animan a subir a estos simuladores, pero es una actividad que suele funcionar muy bien.
Hay novedades y primicias y un montón de marcas participantes en esta nueva edición del 12 al 16 de marzo. José Enrique, gracias por atendernos. Suerte. Sabría ayer. Queda todavía mucho tiempo para poder asistir y siempre es una estupenda manera también de ver cómo evoluciona el mercado y cómo van las cosas en este sector en Galicia. Gracias y buenos días.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, Eva. Chao.
Igualmente, un saludo. Las 10:41 minutos, luego les llevamos a otros lugares de Galicia y entre otras cosas, están visitando distintos puntos. Hablábamos del inicio de esa ruta, la de Osmar a Gatos, la Puerta de San Pedro. Arrancaban en una biblioteca en Santiago de Compostela y llevan ya las maletas pues por varios sitios. Enseguida les comentamos más cosas. Julio Cid, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Esperemos que efectivamente funcione a conexión en las dos direcciones.
Maravillosa, o mellore precisamente sí. Porque unha hora menos movida, o mellor. Hai máis tranquilidade nas antenas, que
en
pode ser.
En principio parece que sí.
Bueno, na época dos Maragatos non había antenas, aí non había ningún tipo de problema,
pero
¿verdad?
Pero na época dos Maragatos había unha gran intuición, un gran traballo e unha gran fluidez entre Madrid e Coruña pasando por Lugo, e, lógicamente, desde a Maragatería.
Bueno, qué maravilla. Coautor de esta exposición, ¿cómo podemos resumirla para todos los que nos escoitan? Os Maragatos da Porta de San Pedro.
Os Maragatos da Porta de San Pedro, unha familia xendeira que chegou a Lugo o ano 1880, fai 145 anos. Asentouse na cidade, dedicouse a comerciar, a participar na vida social da cidade e hoxe un puntal importantísimo da actualidade lucense. Ahora ben, non perderon ningún ápice do seu orixe maragato a pesar de ser plenamente lucenses.
Son 12 paneis que levanse a un percorrido interesante por Galicia, ¿verdad?
Pois vamos pa Coruña o próximo día 17. Ahora mismo está en Santiago de Compostela, na Biblioteca Ángel Casal. En resumen, a ver, atopamos un filón informativo tremendo nesta familia que ten documentada toda a súa historia destos 145 anos. Fixemos un libro de 400 páxinas, máis de 1000 ilustracións, que un resumen breve, con esas páxinas, un resumen breve desa historia. E a exposición é un resumen do resumen. Pero ainda así, mostramos pois a chegada, a evolución, o papel dos maragatos, os maragatos en Galicia, e a actualidade dos maragatos que quedan transformados, en canto comercio se refire, en persoas plenamente integradas na actualidade de Galicia e dedicadas ás máis diversas actualidades, especialmente tamén intelectuais.
Bueno, tanto que sí, porque menuda historia familiar, ¿eh? Hay que, si nos trasladamos, se puede hacer cantidad de cosas curiosas, informaciones curiosas, e incluso, pues bueno, contar la historia de Tomás Pérez Carro, después a que fue a su dona, que en aquel momento fue delegada en Lugo do Patronato Nacional de Protección de Menores, casi nada, ¿eh?
Esa foi xa unha neta do fundador. O fundador chegou a Lugo en 1880, casou no 83 na Maragatería, viñéronse galego, o fillo, bueno, xa o fundador, ao final do século XIX, era concelleiro no Concello de Lugo por ser un dos industriales que pagaba máis censo, máis contribución, por lo tanto, entre eles elexíanse tamén unhos concelleiros. O fillo foi tamén concelleiro co histórico alcalde de Lugo, Ángel López Pérez, casou con coruñesa tamén Maragata, e a neta máis nova, digamos, Carmen Pérez Carro, é a que ten unha creou a fundación Carmen Pérez Carro precisamente para guardar a memoria Maragata, para facer un museo donde hoxe ten unha tenda de cordelería única no seu xénero en Galicia, e divulgar a trayectoria dos seus devanceiros.
Bueno, é unha historia de historias, porque a través dos paneis se pode ver un poquinho de todo. É vostede ahora mesmo o comisario radiofónico para narrarnos algunha das curiosidades que crea que poden ser un atractivo para os ointes, Xulio.
Pois, a mí chamoume atención en esta familia que, o pouco de chegar da maragatería en Lugo, empeza a aparecer nos medios informativos escritos como contribución, como contribuintes ás causas máis diversas. Tanto axudaban no ano 1936 a mercar un avión que levou o nome de Lugo e participou na contenda civil, como apoiaban a xoguetes para os nenos pobres ás festas de San Froilán. Las festas de San Froilán aparecen no siglo XIX como copatrocinadores que colaban nese tema. Entón, hai toda unha serie de actividades de tipo social que demostran que estaban metidos absolutamente en todo. Tiñan vocación comercial, pero tiñan tamén unha gran vocación social. E quero lembrar a curiosidade que me produciu saber que Tomás Pérez Carro, o primeiro, que ao final do século XIX iba polas feiras de Lugo nun carromato a comprar xamóns, levaba con él un curioso acompañar, era Juan Rof Codina, logo patriarca, sí, veterinario de Galicia. Bueno, pois iban os dous esta extraña parella, un a comprar e outro a aprender. E logo, bueno, tanto aprendeu Rof Codina que contribuiu a sanear a ganadería de Galicia, a verdadeiramente crear a veterinaria moderna de Galicia. Os dous anduvendo polas feiras en compañía e ainda hoxe, na tenda da Rúa de San Pedro dos Maragatos de Lugo, gárdase un bastón, o bastón de Rof Codina. Coa diferencia de que os gandeiros entonces usaban bastós que remataban pola parte de abaixo nun nudo forte para poder arrear llogando. O de Rof Codina non. O nudo tiña o no puño para agarrar mellor, pero non tiña para pegar de o ganado. Ele era veterinario.
Claro, eso é moi importante sinalarlo, porque se asistía, se atiña outra concepción, outro xeito de ver as cousas, sí, totalmente. Bueno, o que chama, estamos falando dende 1880, ¿verdad? Sí. Son moitos paneis, son 12 que recollen 145 anos, que se di pronto.
Sí. Pois o traballo de recopilación é da mesma familia, porque podría haber anotacións. O pai de Mari Carmen Pérez Carro facía notiñas que anotaba nos libros, onde dice, hoy me nació una niña que le pusimos por nombre tal, la bautizamos en tal sitio. Así, temos toda a genealogía anotadas nos libros de contas. Libros de contas ano a ano, prácticamente desde comezo do século XX, dice, entradas en el comercio de San Pedro, relacións diarias e mensuais, salidas, tal, dice, diferencia tanto, aunque a mí me parece que la ganancia no fue eso, sino esta otra. O sea que é todo un reflexo de actividade diaria levada conscientemente por un home que tiña unha preparación natural moi importante, pero non tiña a preparación académica, porque o pai, o patriarca, díxolle, tú o al seminario o al negocio, e el escolleu o negocio.
pues una situación que se trasladaría en Masino, ¿no? O resto das actividades da propia familia, que por certo, pues hai representantes na actualidade que tamén asistiron a esa presentación, concretamente en Santiago, ¿no? Porque decíamos que leva xa tempo en outras, pero que se se pode falar de moitos membros de esa familia que están, pues supoño que encantados, ¿no? De que ese patrimonio familiar se comparta.
Es que esa familia ten elementos.
Óscar Rotero, por exemplo, en Santiago se coñece.
Óscar Rotero de Santiago, sí, y
López Carro.
Imprescindible, y os López Carro imprescindible es la actualidad, porque son sobrinos de aquel Jesús Carro o grego ilustrado que formó parte importantísima en un seminario de estudos galegos, y son parentes dos García Carro da Coruña, donde o máis visible, digamos, Andrés García Carro, 93 anos, modelo de pasarela y ejemplo de vitalidad na Coruña. En fin, sí. Os maragatos que tiñan unha gran endogamia entre sí, extendéronse por todo Galicia, e que, bueno, pois pode haberlos en Betanzos, ou en Bondoñedo, ou na costa de Lugo, ou en Monforte, ou en Chantada. Estaban por todo Galicia. E tiñan unha gran conciencia de clase, de orixen. Os maragatos que facían a ruta entre Madrid e a Coruña, en canto o ferrocarril veu a desbancar ese xeito de negociar, de traballar, asentáronse no que sabían mellor facer, no comercio. Buscaron sitios singulares, decían, que buena esquina para un maragato. Escollía unha esquina e convertíana nun emporio comercial. E aí siguen, e están entre nós, son como nós, pero teñen a esencia maragata inconmovible.
Por supuesto. Bueno, pues ahí está ahora mismo en Santiago, después estarán en A Coruña y también en Pontevedra, o sea que no quedará un punto de Galicia sin visitar, ¿no?
No, no, Coruña, Pontevedra, luego Ourense y luego vamos a recorrer toda Maragata, e vámonos ir á maragatería, porque os paneis da exposición, por unha parte son en galego, por outra parte en castelán. Entón, para que seña válida, vamos ir á maragatería, a Somoza, a Astorga, a León, a Madrid, a Casa de Galicia en Madrid. En fin, queremos divulgar a actualidade dunha historia e demostrar que verdadeiramente os maragatos foron quen renovaron o comercio de Galicia, dáronos unha visión diferente e enseñáronos como había que traballar para fomentar o xeito de comerciar.
Pues parece-nos interesantísimo, así que nada, os maragatos de la Puerta de San Pedro, ahí está, y aparte que tiene también pues una web en donde nos contaba xa vostede no 2021 que abrían esa web para dar comienzo a ese traballo, ¿no? De con la histórica familia que estaba pues eso asentada, claro, en Lugo, y que se cumplían en aquel momento 40 anos do falecemento, así que estamos ganando tempo, ¿no? También
sí, Maragatos de Lugo ORG, esa é a porta de entrada ao tema, porque non sabíamos como empezar a abordar esta historia. Bueno, primeiro, o que máis directamente nos posibilitaba o tema foi facer unha web que fomos enchendo e estamos enchendo de material. A partir da web veu o libro, logo a exposición e por fin a fundación Carmen Pérez Carro está para defender o comercio local. Ten un exemplo perfecto no comercio que ten na Cordelería, na Rúa de San Pedro, para defender o comercio local de Galicia, facer todo tipo de actividades e fomento da cultura, pero tamén, eso sí, divulgando a historia dos maragatos e o seu papel na historia destes últimos 150 anos en Galicia.
Pues ahí está, aberta a todo público, percorrerá pues otros puntos también interesantes, ten ese encanto, que ten o sabor de época, sin duda maravilloso. Bueno, que pechamos, a última vez que quisemos facelo con vostede foi o día da Candelaria, que non hubo xeito ningún, pero que nada, que tamén pechou perfectamente o Belén, xa está todo guardadiño nas súas caixas, esperando nada, poucos meses,
Aí non,
esto vai...
No, pouquísimos meses, porque a intención é, aínda que sone raro, desestacionalizar o Belén. Hai que ter en conta que temos o Belén, temos o Museo do Belén e outras actividades complementarias. Vamos a adiantar, sobre todo o Museo do Belén, pero tamén o propio Belén, de maneira que non haxa que esperar o Nadal para ter novas de Begonte, para, de alguna maneira, achegarse a este fenómeno que leva 53 anos funcionando en Begonte e que pretendemos que cada ano, cada tempada, teña unha maior resonancia. Este ano foi triunfal. Queremos que siga así e seguimos e seguirnos potenciando. 40.000 visitas en persoa, máis de 5.000 visitas virtuais, porque temos a posibilidad de visitar virtualmente o Belén na páxina web. 23.000 visitas á páxina web. Verdadeiramente estamos exultantes, pero isto non impide que non é que empecemos a traballar agora. Levamos un mes xa traballando na próxima tempada. Pois vamos a adiantar o comezo, iremos dando noticias do que vayamos facendo, porque queremos contagiar de este entusiasmo nadaleiro a todo aquel que sella sensible a chamadas de cousas, de actividades como esta.
Bueno, pues a verdade que é maravilloso desestacionalizalo, claro que sí, porque non ten por que ser é algo xa pertenecente a nosa historia de artesanía e pode ser algo mantido no tempo con todas esas cousas que os rodean. Sería un sono, seguro, para vostede e para todos os que levaden tantos anos traballando con este Belén. Que imos decir, Xulio, que saia todo moi ben, que seguimos en contacto e que feliz resto de semana.
Moitísimas gracias, gracias sempre pola acollida. As nosas actividades que dese xeito teñen forma de expandirse de xeito importante. Moitas gracias.
Claro que sí. Moi amable. Gracias, bo día.
Radio Voz. ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións más nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunas ocasiones, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día